acompañarnos otra vez aquí en CyberJustic con nuestro estimado Oscar. Oscar, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Virgil? Qué gusto darte a ti y a tu amable audiencia.
Bien, Oscar, aquí para continuar con el tema que estábamos viendo de los delitos informáticos en los códigos penales.
Así es, mira, nos habíamos quedado en la Constitución, vamos a terminar con ella, vamos a compartir. No se trata que hagamos un tratado de la Constitución, pero nada más se trata que recordemos un poquito lo que ya habíamos visto o platicado de manera muy general. No vamos a llevar un orden, nos vamos a quedar en el tema jurídico un rato, ¿no? Con la finalidad de que, bueno, al final de cuentas el objetivo de estas charlas es precisamente que tengamos la facilidad de ligar precisamente todo lo que tiene que ver con la investigación, desde donde viene, ¿no? En el artículo 16 constitucional, indicado precisamente la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces, al final del día, nuestros derechos están perfectamente establecidos en la Constitución. Recordemos, la semana pasada vimos el derecho a la inclusión a una sociedad de la información, el derecho a tener acceso a la información, el derecho a poder publicar nuestras ideas. Por supuesto, ya no lo vimos, pero está establecido, ¿no? Habíamos platicado que nuestra Constitución en 1917 se convierte en la primera Constitución que identifica esos derechos humanos sociales, ¿no? Y se convierte en un ejemplo para el mundo. O sea, somos bien malinchistas, ¿no? Ya después de ahí viene históricamente los cambios que hemos vivido y hoy tenemos constituciones democráticas sociales en Estado de Derecho, ¿no? Que es básicamente la época en la que vivimos actualmente. Pero bueno, son historias paralelas a lo que estamos buscando aquí, ¿no? Simplemente lo menciono porque a veces aparentemente no nos debemos sentir orgullosos de nada y la verdad es que tenemos un país fantástico con cosas fantásticas, que en su momento hay gente fantástica que ha escrito estas cosas, ¿no? No estoy hablando necesariamente de todos los presentes, pero bueno, debe haber por ahí uno que otro perdido, ¿no? Muy bien, entonces las comunicaciones privadas son inviolables, entonces se garantiza la seguridad de nuestros datos, se garantiza la seguridad de nuestras comunicaciones y esto evidentemente va a derivar en cuáles son los derechos que tiene la víctima, si me lo permites, aquí en el artículo 20, en el inciso C, vamos a ver cuáles son los derechos que tiene la víctima. No quiero hacer un tratado aquí, ¿no? Derechos de la víctima. Evidentemente, recibir asesoría jurídica, ser informado de sus derechos, coadyuvar con, y esto es muy importante, por eso lo pongo acá, coadyuvar con el Ministerio Público a que se reciban todos los datos y elementos de prueba. Hasta este momento no hemos hecho este análisis, únicamente les he mostrado dictámenes, les he mostrado denuncias, ¿no? Donde cuando fungo como asesor jurídico, presentamos por parte de Cybolt un dictamen y presentamos una denuncia, donde en la denuncia le decimos al Ministerio Público exactamente qué hacer y en el dictamen pericial, pues básicamente le tenemos muy adelantada lo que no quiero decir resuelta, pero sí le tenemos muy adelantada la teoría del caso con la finalidad de que tenga los elementos por lo menos en una primera instancia para comprender el caso y para continuar con los actos de investigación, ¿no? De lo contrario, el Ministerio Público tiene la facultad de generar un oficio para poder desestimar esos actos de investigación o esos datos de prueba que le estamos aportando. Entonces, precisamente por eso les muestro esta información, porque yo tengo el derecho y el Ministerio Público tiene la obligación de recibir todos aquellos elementos que me sirvan para que él pueda sustentar, ¿no?, su proceso de investigación. Recordemos que el Ministerio Público es responsable de investigar, no es responsable de juzgar y sentenciar, ¿ok? Aquí ya no lo voy a ver, eso está establecido en la Constitución, me voy a quedar hasta aquí, en esta parte, ¿no?, para pasar directamente ya al Código Penal, ¿no?, para que el día de hoy nos aventemos lo que tiene que ver con el Código Penal Federal, y ya en las siguientes clases estaremos viendo todo lo que tiene que ver con todos los demás códigos penales. Recuerden que el objetivo es que al final del día hagamos un pequeño ejercicio en donde tengamos un listado, no del Código Penal, porque ese ya está, ya lo tengo hecho, ¿no? Ya está publicado incluso en mis libros. Tengo que actualizarlo, pero ya está. Vamos a hacer un pequeño listado de todas las conductas delictivas cometidas a través de tecnologías de la información, perfectamente identificadas, así como derechos informáticos o derechos cibernéticos, ¿no? Con la finalidad de que van a ver ustedes que podemos llegar a la conclusión que en lo que se refiere a los delitos cometidos a través de tecnologías de la información identificadas en los distintos códigos penales de los estados que no son los mismos, los podemos homologar, ¿no? De tal forma que es una propuesta buena, barata y sencilla, pues simple y sencillamente es que los legisladores se pusieran de acuerdo a nivel nacional para homologar estas conductas que se llevan a cabo de la misma forma en todos lados, ¿no? Y son acciones o omisiones que ya algunos de los estados han tipificado. Van a ver ustedes cómo hay estados que tienen dos o tres, hay estados que no tienen ninguno. En fin, la verdad es que el objetivo de estas charlas, salvo que tú me digas lo contrario, mi querido Vidal, es aportar, ¿no? Es aportar, es ayudar. De ninguna manera es criticar, ¿no? Ya de repente me han visto ustedes que algún comentario, no es de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia con la finalidad de criticar, ¿no? Es con la finalidad de aportar. Finalmente, yo nunca me voy a permitir hacer una crítica a la cual yo no le pueda proponer una solución, ¿vale? Eso es lo que no se vale, ¿no? Lo que no se vale es simplemente criticar por el hecho de criticar. Entonces me voy directamente en el Código Penal Federal al artículo 140, que habla, ¿no?, del sabotaje. Acuérdense ustedes, aquellos que no habían tomado no han tenido la oportunidad de ver los videos anteriores, ¿no? Habíamos hablado que una de las conductas delictivas más recurrentes a través de el ciberespacio, o como a mí me gusta, ¿no?, a través de la infraestructura de comunicaciones, ¿no?, digitales, conocida como Internet, así de fácil, es la infraestructura de comunicaciones digitales a través de la cual convergen comunicaciones digitales. Si ustedes me quieren preguntar una definición del ciberespacio con fundamento en la ley, yo les diría que es la combinación a través de la cual, la combinación de infraestructuras activas y pasivas, a través de las cuales convergen comunicaciones digitales de todo el mundo, ¿no? Evidentemente aquí no voy a profundizar, no saco la definición la saco de las propias definiciones establecidas en la EFA de Telecomunicaciones, ¿no? Y entonces si entendemos que Internet al final del día son comunicaciones digitales que convergen, en este caso cuando pasan por nuestro país o se generan desde nuestro país, desde la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, me parece que para todos es muy claro lo que es el Internet, ¿no? Entonces, bueno, uno de los delitos que se cometen con mayor frecuencia o conductas, ¿no?, que se llevan a cabo con mayor frecuencia a través de medios digitales es lo que los ingenieros, o que los técnicos o loqueteros identifican como negación de servicio, Deny of Service o DOS, así lo vamos a poder encontrar en cualquier libro de $3 de ingeniería. Perdón que diga de $3, pero un libro que valga la pena, pues evidentemente nos dará la definición correcta. ¿Qué es el Deny of Service o negación de servicios? Pues quién sabe, ¿no? Para empezar, por eso les digo que son libros de $3, ¿no? Pregúntenle a un ingeniero qué es negación de servicios y así de pronto no va a saber definirlo, ¿no? En donde desde el punto de vista jurídico, ¿no? Fíjense, aquí les voy a dar la definición jurídica, ¿no? Es esa acción, ¿no?, que tiene como objetivo destruir, perjudicar, dañar, ilícitamente entorpecer las vías de comunicación y servicios públicos y funciones de las dependencias del Estado. Esa es la acción jurídica, ¿no?, la traducción jurídica, ¿no?, del delito de negación de servicios. ¿Qué es técnicamente la negación de servicios? Es cuando yo a un servidor, ¿no? A una computadora donde se encuentra alojada una página web, que a esto se le conoce como un servidor, ¿no? Por eso hago toda la traducción para todos aquellos que no son técnicos, ¿no? Yo le genero un más allá de los que puede atender. ¿Qué significa? Bueno, si yo pongo el ejemplo de un ser humano, ¿no? Y yo le hablo a Virgilio por teléfono, por el teléfono tradicional, bueno, ni siquiera sé si ya seguimos usando el teléfono tradicional, yo ya no lo uso, pero ahí está de adorno, ¿no? Pero bueno, si le llamo por el teléfono tradicional, seguramente Virgilio, que es derecho, va a tomar su mano derecha, va a tomar el teléfono y me va a contestar. Si le llamo por teléfono celular, seguramente Virgilio utilizará su mano izquierda y me va a contestar con la mano izquierda y estaré hablando con Virgilio o estaré hablando con dos personas al mismo tiempo. Seguramente si le volvemos a llamar, a lo mejor tiene un tercer teléfono, un segundo teléfono celular, ¿no? Entonces, bueno, pues Virgilio estará comunicándose con tres personas. En lo que parte tu teléfono. Entonces, una exactamente la misma. Tiene un número limitado de capacidades para contestar. Un número limitado de 100,000 o bueno, pero ya no le va a técnicamente, una negación. Sin embargo, cuando hablamos del gobierno, pues evidentemente ustedes estarán en la web. Tenemos nuestros de cuentas de la.
Oscar, perdón que te interrumpa, creo que tu señal está un poco baja. Se está cortando un poco tu transmisión, Oscar.
Recordemos aquí que en los sectores públicos y funciones de las dependencias del Estado. Entonces, evidentemente, estamos hablando federal, es el Código Penal Federal. Entonces, estructura en relación con las páginas web, ¿no? No sé si fue el objetivo, a lo mejor no, pero evidentemente recuerden ustedes, la legislación tiene que ser lo suficientemente abierta con la finalidad de que perdure el mayor tiempo posible. Entonces las cosas están bien, no necesitamos, no es una analogía, ¿eh? No estoy haciendo una analogía, simple acta delictiva. Y si una página web es un servicio público a través de la cual se ofrecen funciones de las dependencias del Estado y yo le genero una negación de servicios, mis queridos amigos, ¿no? Aquí tengo un abogadazo enfrente de mí, ¿no? No podemos identificar esto como una negación de servicios. Un denial of service. En realidad, el delito se llama sabotaje, ¿no? Y después, bueno, pues evidentemente lo que es padrísimo, ¿no? ¿Cuál es la pena que les podemos imponer a estas criaturitas del Señor? Que hay pobrecitos, los de Anonymous, son incomprendidos y alguien los engañó y les dijo que el Internet les pertenecía a ellos y a todos los vagos tepocatos que abusan precisamente de estas condiciones de un pseudoanonimato a través de Internet, ¿no? Entonces, evidentemente, podríamos meterlos a la cárcel hasta por 20 años. Y que conste, no lo voy a tocar aquí, pero la delincuencia organizada también es un delito, ¿no? Pero aquí no lo voy a tocar. Vamos a hablar únicamente ahorita en la parte del Código Penal Federal, daré la explicación de algunas conductas de este tipo para que nos vayamos ubicando en el contexto. No voy a explicar todo lo que explico normalmente es mi libro, porque no vamos a acabar nunca. Pero de aquí nos vamos a pasar directamente, ¿no?, a lo que habíamos visto la semana pasada, que no se los mostré porque no estaba compartido, el 199 Octis y el 199 Nonis, relacionado precisamente con lo que conocemos como grooming, ¿no? Ese es, digamos, el modus operandi, ¿no? Vámonos al 199, si me lo permiten. 199 y vamos a buscar el nonis. Aquí lo hago enfrente de ustedes. En donde vamos a ver cómo lo que había explicado la semana pasada relacionado con el grooming. ¿Qué es el grooming? Es cuando una persona adulta se hace pasar por un menor de edad con la finalidad de obtener favores sexuales de un menor de edad, precisamente un menor de edad, ¿no? Entonces, evidentemente nos vamos al 199 nonis, ¿no? Aquí está. El nonis, en donde el grooming, o lo que Nico llama como grooming, que si tú le preguntas al mundo técnico qué quiere decir el grooming, no te lo saben decir, ¿no? Vean qué bonito es el español que les decía yo la semana pasada, ¿no? Comunicación de contenidos sexuales con personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado, ¿no? Con la finalidad de obtener favores sexuales. Y aquí está el delito, ¿no? Y vean qué maravilloso, porque aquí evidentemente como es una conducta penal que se agrega ya moderna, digamos, en junio del año 2018, ver ahí en letras azules, se impondrá hasta 8 años de prisión y multa de hasta 400 y multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, para resistirlo y le requiera imágenes, audio, videos, actividades sexuales explícitas, actos y connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. Más claro ni el agua. Entonces, por eso yo soy un gran defensor del español, ¿no? A mí el grooming no me dice nada, pero cuando yo lo leo, sí, claro, necesito saber leer y escribir, ¿no? Pero evidentemente el español es infinitamente más claro, ¿no? Y entonces tenemos la identificación de la acción, no del modus operandi o de una palabra anglosajona que a nosotros no nos sirve de nada, más que los payasos de los ingenieros, y pues lo digo con toda la confianza, pues soy ingeniero, ¿no? Entonces, más que a los payasos de los ingenieros, que a veces no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando, ¿no? Cuando me pongo el overol del ingeniero, he platicado con ingenieros, les pregunto a mis ingenieros, les doy clase a mis ingenieros, y a veces no me saben explicar de qué estoy hablando, ¿no? Y entonces es cuando nos tenemos que remitir a las cosas que son útiles, y entonces me pongo el overal del abogado, y evidentemente ven ustedes por qué para Oscar Lira los ciberdelitos es una palabra que simple y sencillamente está mal aplicada. Lo vuelvo a decir, lo dije la semana pasada, si identificamos como un ciberdelito una conducta delictiva cometida como fin o medio a través de tecnologías de información identificada en los códigos penales y en la legislación complementaria de nuestro país, estamos hablando en un lenguaje maravilloso. Si entendemos que el ciberdelito es el phishing, el spoofing, el farming, todas las tonterías, pues ya perdimos, porque el lenguaje que usan los fiscales y el lenguaje que usamos los abogados es este. Salvo que mi querido amigo Virgilio me diga que no es cierto, ¿no?
No, Oscar, por el contrario, el gran problema que existe en México es que muchas personas llegan a querer denunciar algo con palabras que no se utilizan realmente para ese tipo de hechos.
Si me lo permites, mi querido amigo, que no se deben de utilizar, ¿no? Porque de todos, mira, haré un ejercicio al final, ahorita no lo voy a hacer porque evidentemente nos vamos a... Pero ya al final de que terminemos nuestro protocolo para identificar estas conductas delictivas, voy a hacer un ejercicio de gritos en relación a cualquier tema de ciber que podamos platicar dentro de estas charlas, ¿no? Y vas a ver cómo él o los códigos penales son más útiles que absurdas, ¿no? Pero vamos a verlo. Regresamos a una de las aportaciones más importantes, ¿no? En relación al tema de aquí estamos hablando de adultos, ¿eh? En el artículo anterior estábamos hablando de adultos. En este caso estamos hablando de hombres, mujeres y todos los demás. Me sienta ofendido, ¿no? Cualquier perseverancia una o sexual, consensual, candente, aprobada, fascinante, y se nos ocurrió fotografiar y filmar porque era el amor de mi vida y quiero tener ese recuerdo por siempre, y es válido, aparte, si me lo preguntan es válido, pero ¿qué creen? El amor de la vida se nos acabó la semana que entra porque pues ya conocí a alguien yo, ya conocí a alguien ella, ahora me quiero vengar y sabes que tengo las fotos, tengo los videos, y entonces como soy un cobarde, hombre, mujer y las demás comunidades, ¿no? Pues entonces lo quiero fastidiar y publico estas imágenes, ¿no? Y entonces de repente pues estoy ocasionando un daño moral, un daño económico, entre otras situaciones, ¿no? Esto se sanciona a partir de, en el Código Penal, en algunos otros códigos empezó antes, pero en el Código Penal, a partir de mediados del año de 2021, ¿no? Del 2021, es algo muy reciente, en donde estas actividades se sancionan y está maravilloso. Miren, ahí lo tienen, la semana pasada no se los compartí, ¿no? Hoy se los comparto. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, y así se llama, no se llama Ley Olimpia, ¿eh? Hay una confusión terrible, y todavía lo había hoy en la mañana ahí en un noticiero, en donde los reporteros le llaman Ley Olimpia. No es una ley, la Ley Olimpia es un movimiento, así lo podemos identificar, que dio como fruto, que a la fecha, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, lo vamos a descubrir ya que veamos los códigos penales, está implementado en más de 28 códigos penales de nuestro país. Son 3 o 4 artículos, dependiendo el código penal, pero no es una ley, el delito se llama violación a la intimidad sexual. El objetivo de que yo se los muestre en pantalla es que a mí no me crean nada. Yo soy una persona que cuando doy clase, doy una plática, mi única condición es que a mí no me crean nada, todos se los tengo que demostrar, ¿sale? Entonces, dice, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuye o publique imágenes, videos, audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento y su aprobación, así como videograben, audiograben, fotografíen, impriman, elaboren imágenes, audios, videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, su aprobación o sin su autorización. Estas conductas se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades, ¿no? Oscar, evidentemente, Oscar, si tenemos algún mande.
Y en el caso de los sexting, el famoso, ¿qué es sexting o cómo le llaman?
Aquí lo vamos a ver, mi querido amigo. Tendríamos que analizar. Mira, tu pregunta es muy importante. Cada caso es un caso. Entonces, evidentemente, tenemos que analizar el contenido del texto con la finalidad de poder identificar la conducta antijurídica, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos hablando que en el texto, evidentemente, te estoy amenazando, te estoy extorsionando, te estoy de alguna manera obligando a hacer algo que tú no quieres, ¿no? Entonces, evidentemente, esto está perfectamente tipificado, pero cada caso es un caso. Hay que atender el contenido, en este caso, del mensaje, ¿no? Sin embargo, tu pregunta es muy importante. Aquí hablaremos de algunas cosas de este tipo, ¿no? Entonces, miren, si hay una relación de parentesco o alguna relación indirecta, pues evidentemente esta condición se incrementará hasta en una mitad, ¿no? Y aquí lo están viendo cuando el delito se ha cometido por el cónyuge. Fíjense que por el cónyuge, concubina, a ver, espérame tantito, pero si es mi esposa, es de mi propiedad, o al revés, si es mi marido y es de mi propiedad, no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Fíjense que es una iniciativa, es un movimiento de la mayor trascendencia. No lo recuerdo y lo digo con mucho respeto. No recuerdo si el apellido es Olimpia o su nombre es Olimpia, pero es una chava, es una mujer, que eso le pasó en el año 2019, si no, es de Puebla, si la memoria no me falla, ahí está muy documentado lo de la Ley Olimpia en internet, ¿no? donde ella empieza, el desgraciado Tepocato, hijo de su Pink Floyd, que publica sus imágenes o sus videos sin su consentimiento, pues evidentemente se sale con la suya. En ese momento ella empieza todo un movimiento que termina precisamente con los cambios que estamos viendo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo la ley, como habíamos platicado muy, 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 muy al principio, recuerden ustedes que yo les había dicho que para mí la ley es un organismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va cambiando conforme va cambiando la sociedad. Y estos dos artículos que les he mostrado es un firme ejemplo precisamente de esta condición. Entonces, bueno, ahí está. De aquí, si me lo permiten, nos vamos a ir a lo que los ignorantes, porque son bien ignorantes, nos dicen que es el único rubro, y aparte lo quieren quitar los legisladores, porque lo quieren pasar a la Ley General de Ciberseguridad, que bueno, tiene sus bemoles, y en su momento platicamos cuál es el bemol, no voy a tocar en este momento. Pero bueno, los que son ignorantes, ¿no?, nos dicen que este es el único rubro relacionado con tecnologías que tiene nuestro código penal, ¿no? Eso verdaderamente es ignorantes, porque eso, como se los voy a demostrar a lo largo de estas pláticas, ¿no?, es mentira. Y es el título noveno relacionado con la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas de cómputo e informática, ¿no?, en donde aquí tenemos cosas buenas, malas y regulares. Dentro de las cosas regulares, no puedo decir malas, tenemos el artículo 210. ¿Por qué digo regulares? Porque dice, se impondrá de 30 a 200 jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que sin causa justa, sin prejuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo en una empresa importante, para que nadie me vaya a engañar, ¿no?, grandotota, y como era yo gerente o era yo responsable de sistemas y entonces me hago de la información y la publico, pues me van a poner a pintar arbolitos, ¿no?, de 30 a 200 jornadas. Eso me parece risible. Sin embargo, bueno, pues hay una sanción. ¿Por qué es risible? Porque evidentemente en 1994, pues evidentemente las condiciones relacionadas con el tema que hoy tenemos de comunicación masiva no existían, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí lo único que hay que mejorar o actualizar es la sanción. De las cosas vergonzosas, y ojalá me escuche algún diputado, ¿eh?, vergüenza les debería de dar, claro, a los que generaron esto en 1996, porque los diputados de ahora van a decir, yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue, ¿no? Sin embargo, mis queridos diputados del día de hoy, aquí tenemos un artículo que no tiene sanción. La sanción será de 1 a 5 años. ¿De qué? ¿De bailar? ¿De cantar? ¿De pintar arbolitos? ¿De cárcel? ¿No dice de qué? Multa de 400 a 500 pesos y suspensión de la profesión en su caso hasta por un año, cuando la revelación punible sea hecha por una persona que presta servicios profesionales o técnicos, en pocas palabras, por un hacker, ¿no?, te los traduzco, o por funcionario empleado público, cuando el secreto revelado publicado sea de carácter industrial. Quiere decir que si me robo el secreto de la Coca-Cola, pues regalen el billete de 1,000 y que no les regrese en cambio, ¿no? Porque no hay una sanción, por lo menos desde el punto de vista penal. Ojo, esto no es necesariamente cierto. Desde el punto de vista industrial, la sanción es hasta de 6 años. Me parece que la sanción no es suficiente porque alcanza fianza. Pero esa es una opinión personal. ¿Qué quiere decir? Que se roban el secreto de la Coca-Cola, le van a alcanzar fianza. Y bueno, pues con lo que los 100 o 1,000 millones de dólares que les van a pagar a cambio del secreto de la Coca-Cola, pues con eso pagan la fianza y seguramente les va a sobrar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, evidentemente, otra vez, aquí el tema es que es una condición que nace en el 96, lo cual no está mal, ¿no? Pero evidentemente, pues hay que poner la sanción y evidentemente hay que darle la seriedad que hoy los sistemas de comunicación nos brindan. Después tenemos cosas interesantes que ya habíamos platicado con anterioridad, aunque no las había yo platicado con el detalle, que lo vamos a ver a lo largo de estas charlas, ¿no? Que es el acceso ilícito a sistemas o equipos de informática. Hay tres rubros, no los voy a leer todos, ¿no?, porque mi intención no es leerlos, pero se dividen en tres etapas: para la iniciativa privada, para el gobierno y para las entidades financieras. Para la iniciativa privada, el delito señala al que sin autorización modifique, destruya, provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán hasta 2 años de prisión. Al que sin autorización conozca, copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 3 meses a 1 año de prisión y 50 a 150 días de multa. Y entonces, evidentemente, ¿qué fue lo que, qué es lo que hacen los delincuentes informáticos mal llamados hackers, ¿no? Porque son cobardes, tepocatos, inútiles, buenos para nada, ¿eh? No me importa que se enojen conmigo, ¿no? Salvo los hacker éticos que tienen un contrato y son gente decente, pero los demás no tienen contrato y son vagos, tepocatos, inútiles, buenos para nada, cobardes, tan, tan. Entonces no queremos que nuestros hijos sean eso, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hacen es que violentan la seguridad de sistemas. ¿Qué fue lo que sucedió en Pemex? ¿Qué fue lo que sucedió en Spey? ¿Qué fue lo que sucedió en cualquiera de los ataques que han sido documentados en nuestro país en los últimos 10 años? En principio, la violentación de la seguridad. Esto es un acceso no autorizado a un equipo de cómputo. ¿Con qué finalidad? Porque todo tiene una finalidad, ¿no? Con la finalidad de borrar, copiar, bla, bla, bla. Ya después, por ejemplo, cuando nace el ransomware, por ahí del 2015, ¿no? Que es increíble que siga tan vigente como está el ransomware, pues ya nos dejan un mensaje de extorsión, ¿no? Y en el caso de Pemex, hasta de espionaje y publicación de información confidencial. Entonces, aquellos que son abogados, pues, automáticamente están identificando que estamos hablando de un concurso de delitos, ¿no? En donde a los terroncitos de azúcar inútiles, buenos para nada, los podríamos meter a la cárcel, pues, entre 20 y 40 años. Y entonces, el día que hagamos eso, que por supuesto no lo hemos empezado a hacer, ¿no? Porque ninguno de los ataques documentados relacionados con la infraestructura crítica y por lo tanto la seguridad nacional de nuestro país se ha sancionado a nadie por ignorancia, ¿no? Por ignorancia, como ejemplo, recordemos lo que les había yo platicado del ataque Spey, ¿no? El gran ignorante titular en aquella época de Banco de México, ¿no? Que por supuesto ya no es el mismo, qué bueno, ¿no? Debería de estar, no sé, ¿no? Trabajando en otra cosa, menos como titular de Banco de México, ¿no? En aquella época, lo repito, pues que dice, fue un ciberataque, maldita sea, si fue un ciberataque, pues entonces fue por el ciberespacio. Si fue por el ciberespacio, fue por un ciberdelincuente, y entonces quién sabe cómo si se ciberinvestiga, ¿no? Ese es el tema. Cuando lo más vergonzoso es que en la propia Ley Federal de Instituciones de Crédito hay un artículo, que lo veremos si nos da tiempo, ¿no? En su momento, que señala que el que vulnere la seguridad con la finalidad de hacerse la información o de dinero de los clientes y que altere el funcionamiento de los cajeros automáticos, tendrá una sanción hasta de 9 años. Y fíjense cómo para gobierno, y cómo esto se les olvidó a mis amigos legisladores aplicarlo en la iniciativa privada, pero cuando hablamos de gobierno y de equipos de cómputo del Estado, inclusive al que está autorizado, ojo, los demás artículos son al que no está autorizado. Aquí la sanción para equipos del Estado es hasta 10 años. Al que está autorizado para acceder a sistemas o equipos de informática del Estado indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información, se le impondrán hasta 8 años de prisión. Lo mismo vamos a encontrar en la parte de los bancos, y por supuesto que si es un empleado bancario o alguien del ejército, ¿no? Esta sanción se aumentará hasta en una mitad. Para terminar, con el Código Penal, mande.
Perdón por interrumpirte, no vamos a mencionar empresas, pero en el caso del manejo de la información, ya sea la pública intencionalmente sobre los clientes, ¿recordarás tú un caso nombrado hace algunos años de que unos empleados no utilizaron el sistema de la empresa y subieron todo a la nube y se hizo público, estados de cuenta, pagos, cheques, todo de varias empresas? Y lo resolvieron sin denuncia, nada más despidieron a los empleados y a las empresas que habían sido afectadas, esta empresa que cometió el error, les pagó una cantidad de dinero para que siguieran siendo sus clientes.
En este caso, mi querido amigo, igual habrá que analizar el caso, pero esto tiene mucho, mucho, mucho que ver con algo que se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión en particular, te voy a decir por qué. Esta ley, ya habíamos platicado de ella, pero pues evidentemente eso ya fue el año pasado, hace mucho tiempo, y seguramente nuestros amigos que ven el programa ya no se acuerdan o no lo vieron. Pero contestando a tu pregunta de manera directa, ahí vamos a identificar en la ley y en el reglamento. La ley se publica en el año del 2010, y el reglamento en el año 2011, en donde se habla inclusive de los servicios en la nube, ¿no? En donde, punto número uno, mi querido amigo, para que la iniciativa privada, cualquier empresa, podamos poner los datos en la nube de nuestros clientes, punto número uno, hay dos factores muy importantes, entre muchos otros, ¿no? Primero, tenemos que tener la autorización de nuestros clientes, punto número uno. Punto número dos, el contrato del proveedor en la nube, ¿no? Llámalo como quieras, no voy a decir aquí nombres, ya ves que luego los de Facebook son muy delicaditos y entonces nos andan cortando el programa, ¿no? Porque lo que les importa es quedar bien y no salvar gente y ayudar a la gente, ¿no? No me importa que se enojen los de Facebook, ok, pero no voy a decir nombres. Entonces, si ponemos nuestra infraestructura o nuestra información en cualquiera de estos sistemas remotos mal llamados nube, ¿no? Y el contrato no está alineado a la legislación mexicana. ¿Qué quiere decir que esté alineado a la legislación mexicana? Que el contrato, o sea, la empresa, el proveedor extranjero, que normalmente así es, proveedor de la nube, tiene que, ¿no?, establecer sistemas de seguridad auditables que le permitan a la gente saber en caso de que haya una vulnerabilidad, son los primeros que se enteraron, saber qué fue lo que pasó, por qué fue lo que pasó, entre muchas otras características. Entonces, la sanción que se le da a una empresa de este tipo por no cumplir con esta normatividad puede llegar hasta los 30 millones, cercano a los 30 millones de pesos, son 320 mil unidades, ¿no? De UMAS, ¿no? De lo que conocemos como UMAS, que son prácticamente 30 millones de pesos. Esa es la multa relacionada con la sanción administrativa. Y la multa penal, esto es a quien haga un uso indebido de la información con la finalidad de obtener un lucro, que aquí estamos hablando ya de un delito penal, estamos hablando de una sanción hasta de 6 años de prisión. ¿Vale? Pero me encanta que me hagas estas preguntas. Digo, desafortunadamente nuestra audiencia no lo puede hacer, pero me encanta que tú me las hagas porque así podemos ir demostrando los dos puntos, que no hay absolutamente ninguna conducta delictiva identificada en los medios de comunicación, que por supuesto no se ha resuelto y no se ha sancionado a nadie, que no se pueda perseguir y que no se pueda sancionar, ¿no? Mira, ya nos pasamos mucho de tiempo, vamos a dejarlo ahí, me queda pendiente, únicamente me voy a detener en el fraude y la extorsión, nada más en esos dos del Código Penal, que son los que vamos a ver también repetidos en todos los demás códigos penales. Si te parece, terminamos con ellos iniciando la charla de dentro de 8 días. Vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si quieres hacerme algún comentario adicional. Dejo de compartir. Déjame aquí irme contigo. Ahí está. Nada más háblame fuerte porque hoy tengo otra máquina y yo como quedito.
No, no te preocupes, Oscar. No, muchas gracias, Oscar. Creo que es importante que todo el mundo se dé cuenta de que el idioma, tú lo has dicho, nuestro idioma es maravilloso, es muy amplio y tenemos la mala costumbre de querer copiar palabras de otro idioma para expresar cosas que están en el nuestro. Digo, gracias ante todo, Oscar. Espero que la gente entienda por qué tu punto de vista y tu defensa tanto de nuestro idioma.
Así vamos a ir desenmascarando todas las conductas delictivas. Vas a ver que se van a quedar cortas, ¿no? Porque al final el phishing, el spoofing, el farming, difícilmente con nuestras 4 manos, las tuyas y las mías, se llenan, ¿no? Y sin embargo vas a ver la gran cantidad de conductas delictivas identificadas en los códigos penales a través de las cuales se pueden utilizar tecnologías de la información. Entonces, mira, si ya con esto no damos luz, amigo mío, cerramos la cortina, ¿no? Así de fácil. Muy bien, mis queridos amigos, les agradezco, mi querido amigo, te mando un muy fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Ah, no es cierto, es Viernes Santo, entonces no te voy a fastidiar. No. Entonces es Viernes Santo, nos vemos hasta dentro de 15 días, si tu audiencia me lo permite. Para continuar, ya terminamos con el Código Penal, además lo voy a detener en 2 delitos más. No quiere decir que no haya más, pero el objetivo no es el Código Penal, únicamente es ponerlos en el contexto, porque el objetivo es identificar los ciberdelitos o delitos informáticos muy bien identificados en los distintos códigos penales, más todo lo que yo tengo identificado en mis libros y ese tipo de cosas, ¿no? Sara, mi querido amigo, nos vemos, cuídate mucho, un abrazo, gracias, y un beso a mis sobrinos y a mi cuñada, cuídate. Gracias,